Comienza en Radio María, Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
Queridos oyentes, una vez más nos encontramos en este programa Andalucía Viva, un programa de Radio María dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en estas tierras andaluzas. Ya saben ustedes, la tierra de María Santísima, como es conocida en el mundo entero. Bien, pues comenzamos el programa de hoy poniendo en las manos del Señor, pues a todos nuestros oyentes, sus familias, sus necesidades. Pedimos especialmente por aquellos que por motivos de trabajo pues están escuchando este programa en directo, o por aquellos que no pueden dormir y entonces, bueno, pues han puesto esta emisora precisamente para que les sirva de compañía, de ánimo, de estímulo. Y a ellos va dedicado especialmente el programa de esta noche. Ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico con el nombre del programa, andaluciaviva@radiomaria.es. En el programa de hoy, en la primera parte, vamos a dedicar unos minutos a San José, que San José, la fiesta la vamos a celebrar mañana martes, día 19 de marzo. Por lo tanto, aprovechamos para felicitar a todos nuestros oyentes que se llamen José o que se llamen María José o Josefina o Pepa, que es como coloquialmente pues se conocen aquí en Andalucía. Y también aprovechamos para felicitar a todos los padres, porque San José es el patrono de los padres, por lo tanto es el Día del Padre. Y por eso, Juan José Bartel nos va a acercar a la iglesia de San José en Córdoba. También Carmen Mari Pérez Rivero nos ofrece una reflexión en la sección Creo, por eso hablo. Y Paco Fabián interpreta la canción Un beso y una flor. Y la segunda parte del programa la dedicamos a la cuaresma. Contamos con la colaboración del padre Antonio Barragán de Córdoba, que va a explicarnos la cuaresma en las aldeas y en los pueblos. También Manuel Guerrero Capote, que va a hablarnos de la gastronomía cuaresmal. Contaremos, escucharemos a la Escolanía Domus Carmina interpretando una canción, un canto Sanguinis et Aquae. Y finalmente, también tenemos el gusto de escuchar a Alejandro Baena, que desde Baza nos va a explicar el pregón de Semana Santa. Todo eso en el programa de hoy, en Andalucía Viva. Ya saben ustedes, andaluciaviva@radiomaria.es. ¡Comenzamos! Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
Hola amigos de Radio María. En la ciudad de Córdoba, en la Plaza de Santa Teresa, en el barrio del Campo de la Verdad, al sur y extramuros de la ciudad, llegaremos a la parroquia de San José y Espíritu Santo, que pertenece a la vicaría de la ciudad. Saliendo de la catedral y cruzando el río por el puente romano, nos encontraremos con la Torre de la Calahorra a la derecha, la Ermita del Santo Cristo de las Ánimas a la izquierda, fundada en 1760 por el clérigo don Salvador Salido y Millán, y la parroquia al frente, al otro lado de la plaza. En la obra Paseos por Córdoba, de Ramírez de Arellano, nos narra que en el paseo que dedica al barrio del Espíritu Santo, que años después de la conquista de Córdoba por Fernando III, tranquilos ya los ánimos, volvió a poblarse y entonces fundaron una ermita dedicada a la visitación de Nuestra Señora. El obispo don Cristóbal de Rojas y Sandoval, por decreto de fecha 21 de julio de 1570, erigió en parroquia la citada ermita, a la que se llevó el Santísimo desde el Sagrario el 17 de septiembre, domingo, de 1570, fecha del primer bautismo. Fue su primer párroco don Rodrigo de Lara, natural de la villa de Montoro. En principio tuvo el nombre de Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora y en 1596 sustituyó el nombre por el del Espíritu Santo. En 1890 fue suprimida por virtud del arreglo general de parroquias de esta diócesis y pasó a llamarse Iglesia del Espíritu Santo, auxiliar de la parroquia del Sagrario. En escritos de fecha 15 de diciembre de 1906 y 4 de diciembre de 1909, los vecinos del Campo de la Verdad, cuya población fluctuaba entre los 2.000 y los 2.500 habitantes, solicitaban la segregación de la parroquia del Sagrario y la erección de una parroquia como lo había sido hasta 1890. Asimismo, solicitaban que en el caso de que se erigiese la parroquia en dicho subarrio, desean lleve por titular San José y Espíritu Santo. En los considerandos del decreto de erección se dice que es digna de tenerse en cuenta la solicitud y última pretensión de los vecinos de aquel barrio, de que en el caso de erigirse la parroquia se erija bajo la advocación de San José y Espíritu Santo, en méritos a la especial devoción que aquellos tienen al glorioso patriarca de Nazaret. Pues así fue erigida de nuevo en parroquia, con el nombre solicitado por los vecinos el 24 de enero de 1913. La fachada es muy sencilla y se adorna con la portada, con el primer cuerpo de medio punto entre pilastras y el segundo con hornacina para la imagen de San José con Jesús niño a su lado. A la derecha, debajo de la espadaña, obra neobarroca de dos cuerpos, hay un azulejo con el antiguo misterio del descendimiento. A la izquierda, un azulejo con la Virgen del Rayo. A su lado, una placa de mármol colocada por el ayuntamiento que nos recuerda el paso de Santa Teresa por esta parroquia. Todo el edificio estaba pintado de color blanco y amarillo albero, combinación de colores muy extendida en estas tierras andaluzas. En la pared lateral que corre a lo largo del paseo Cristo del Descendimiento se encuentra la Puerta de los Reyes, abierta por la Archicofradía de la Vera Cruz en 1994 para que los titulares de la hermandad pudieran salir de la iglesia. Cerca de esta puerta encontramos un azulejo con el Señor de los Reyes y María Santísima del Dulce Nombre, conmemorativo de los 25 años de la Archicofradía. El edificio es de planta rectangular dividida en tres naves por medio de columnas y arcos de medio punto. La cabecera es triple y rectangular y presenta cubiertas diferentes. La central, bóveda de cañón, bóveda vaída para el lado izquierdo y bóveda de cañón con lunetos para el de la derecha. Las tres naves se cubren con techumbre plana. El retablo mayor fue realizado en madera tallada y dorado por Teodosio Sánchez Cañada en 1749. Se divide en tres calles articuladas por columnas salomónicas y estípites. La central presenta un arco de medio punto decorado con cortinajes, en cuya calve hay un relieve de la Visitación, y cobija un templete con la imagen de la Virgen del Rosario de estética manierista. En las calles laterales hay peanas para las imágenes de San José y San Antonio. El ático luce un gran relieve con la venida del Espíritu Santo flanqueado por estípites. A ambos lados del presbiterio se disponen lienzos que muestran al niño Jesús entre San José y San Bernardo y la flagelación del siglo XVII. El Cristo de la entrada es el Cristo de la Caridad, talla de comienzos del siglo XVI, y la imagen de la Virgen se llama de los Dolores y del Rayo, porque en el siglo XVIII cayó un rayo que consumió toda su capilla sin tocar a la imagen. Ambos proceden de la ermita del Cristo de las Ánimas. En la capilla, antiguo batisterio, hay un retablo neoclásico procedente de la iglesia de Santiago. Encima de cada una de las puertas pequeñas de entrada hay unos lienzos del siglo XVIII que representan a los evangelistas San Mateo y San Juan. A lo largo de toda la nave hay lienzos de distintas épocas: la Virgen del Rosario, San Rafael, la Visitación, la Circuncisión, todos del siglo XVIII, sobresaliendo una Adoración de los Pastores realizada por Antonio del Castillo a mediados del siglo XVII. En el despacho se encuentra otro cuadro de San Francisco Javier. También es importante reseñar el cuadro de la Transverberación de Santa Teresa, obra del siglo XVIII pintada en recuerdo del paso de la Santa por esta iglesia el 22 de mayo de 1575. En el extremo inferior derecho de este lienzo figura la siguiente inscripción: fijóse en memoria y veneración de que en esta iglesia y sitio, siendo viadora, oyó misa día último de Pascua del Espíritu Santo, año 1575, la gloriosa madre fundadora, Santa Teresa de Jesús. Merece especial mención la cruz guiona, obra del siglo XVIII que abría la procesión oficial del Santo Entierro el Viernes Santo. En la parroquia tienen su sede canónica dos hermandades: la Hermandad del Cristo del Descendimiento y Nuestra Señora del Buen Fin, fundada en 1937 y que absorbió a la Hermandad de la Virgen de los Dolores y del Rayo. Los cultos de esta tienen lugar en torno al 15 de septiembre, con triduo jueves, viernes y sábado, y misa solemne el domingo por la mañana, más la procesión el domingo por la tarde. La Archicofradía de la Santa Vera Cruz, Nuestro Señor de los Reyes y María Santísima del Dulce Nombre, fundada en 1980 en el convento del Buen Pastor y que se trasladó a la parroquia el día de la Inmaculada de 1985. Finalmente, señalar que a este templo venía a confesar la fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón, Santa Rafaela María del Sagrado Corazón, cuando su confesor fue trasladado desde la población de Pedro Abad a la capital como cura ecónomo a esta parroquia. Y hasta aquí nuestro humilde homenaje a la parroquia de San José y del Espíritu Santo en la ciudad y diócesis de Córdoba. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
Muchas gracias a Juan José Bartel por la explicación de la iglesia de San José en Córdoba, precioso lugar del cual pueden contarse muchas cosas, además del estupendo recorrido que acabas de ofrecernos. Como curiosidad, nos han señalado que las 8 columnas que pegan al altar y separan la nave central de las laterales proceden de la antigua mezquita Alhama. Se retiraron una vez consagrada como catedral para construir el crucero y se colocaron algunas en esta parroquia. Son todas distintas, pues fueron a su vez reaprovechadas de construcciones romanas y visigodas anteriores a la mezquita. Recordemos que la famosa mezquita de Córdoba se encuentra sobre una basílica paleocristiana, una basílica cristiana anterior, que ya en tiempo de los visigodos también tenía culto. Y las 6 restantes de esas columnas son de granito y responden a la ampliación del templo en los años 50 del siglo pasado, llevada a cabo por Monseñor Fray Albino Fernández Raigada, obispo de Córdoba, que fue a mediados del siglo XX. Seguidamente escuchamos a Carmen Mari Pérez Rivero en la sección Creo, por eso hablo. Adelante.
Creo, por eso hablo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida. También, en el primer capítulo del Evangelio de San Juan, dice que en el Verbo fueron creadas todas las cosas. Contempla hacia dónde caminamos, hacia dónde vamos. Ahora es más necesario que nunca acudir a la palabra de Dios. Hay muchos que dicen que siendo buenos nos salvamos por su misericordia. Cierto, es infinita su misericordia, pero Jesús dijo otras cosas en el Evangelio. Quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. La Santísima Virgen dijo: haced lo que él os diga. Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis vuestro descanso. Todos son imperativos, mandatos, así es su mensaje, lleno de amor, claro. Enseñanza total recibimos de su palabra. En la Bienaventuranza, Jesús nos dice al final: el que haga esto con uno de mis pequeños, conmigo lo hace. Los mandamientos de la ley de Dios se encierran en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo lo conseguiremos con el amor de Dios en nosotros, pidiéndole que amemos a los demás desde su luz y desde su don. El rostro del prójimo es imagen de Dios. También se produce la gracia y vemos cómo nuestro corazón se transforma con la práctica de la caridad en amor de Dios. No soy yo, es Cristo el que vive en mí, dice San Pablo. Así nuestras actuaciones no corresponden a nuestra forma de ser, sino a lo que Jesús siembra en nosotros. Cuando el experto en la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal?», Jesús le contestó, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal. El segundo es semejante a él. Ama a tu prójimo como a ti mismo». Por eso, poniendo a Dios en el primer lugar en nuestra vida, conseguiremos ser amor y ayudaremos al prójimo desde él, desde Dios, no desde nuestras imperfecciones, creyéndonos salvadores. Solo él salva. También nos dice, sin mí no podéis hacer nada. Estamos en una situación alarmante. Los cristianos no podemos adherirnos a las corrientes del mundo. Nuestro reino no es de aquí, lo dijo Jesucristo. Ahora hasta la ley natural está siendo atacada. Se quiere abolir el alma, no hablar de lo sagrado. Sí, hacer que parezca que el alma no existe. Y es verdad, es el espíritu el que da la vida. Los enemigos de Dios también lo saben. De ahí su lucha, su persecución. Seguir la palabra de Dios fielmente nos hará fuertes. Seamos cristianos que se alimentan de los sacramentos y de la palabra de Dios. Oremos por nuestros niños para que vivan su infancia en la inocencia y verdad que merecen. Oremos por nuestros niños. Dios es el creador de la vida, lo puede todo. Nuestra confianza es el mejor aval para que nos conceda lo que necesitamos. Nos sorprenderemos al ver que la confianza es lo que derrite el corazón misericordioso de Dios. Pidámosle que encienda con la llama de su palabra nuestros corazones, nuestra vida, nuestros hechos. Observaremos cómo se va quemando lo que nos sirve y esa misma llama será la luz que ilumine nuestro caminar en él. La cuaresma es tiempo de conversión, es tiempo de presencia a través de su verbo, es tiempo de vivir la pasión de Cristo y consolarlo. Me arrodillo ante tu palabra, Señor, ante la palabra de Dios, mi bálsamo, mi consuelo, y siento fluir la gracia, el poder y la gloria de su inmenso amor. Quiero tu verbo, Señor. Quiero tu verbo limpio que salga de mi boca después de haber labrado en mi corazón bajo la lámpara luminosa del hacer de Dios. Un verbo de amor y claridades donde la sorpresa alborote con su verdad todos mis centros. Quiero un verbo capaz de transformarlo todo, de crear la belleza que ansía el corazón de todo ser. Un verbo que salga por mis ojos acariciando vidas, desamores y nostalgias. Quiero tu verbo perfumado de verdad y lo haga cómplice de todos los que sufren. Quiero un verbo encendido en las ascuas del corazón de Cristo y que queme cuanto estorbe para tenerlo a él. Quiero un verbo, tu verbo, que devuelva a mi alma la alegría de la salvación. Quiero, sin duda, el verbo, la palabra de Dios, y que mi boca cante siempre al dueño de la vida, al creador, sí, al autor de la creación. Creo en ti. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. En él estaba la vida.
Siempre es buen momento para escuchar la palabra de Dios, pues la cuaresma también, y especialmente. Es importante, como hemos escuchado, poner a Dios en primer lugar para poder ayudar a los demás. Que siempre busquemos la voluntad de Dios. Hemos escuchado a Carmen Mari Pérez Rivero, a quien agradecemos mucho su reflexión. Y seguidamente pasamos a escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián, que canta esta noche la canción Un beso y una flor, y que nos sirve como reflexión para valorar a la persona amada, igual que decimos de esa persona que será como una luz que ilumina mi camino. Cuando una persona ama a otra, dice, tú eres la luz que ilumina mi camino, pues esta idea eleva nuestro corazón, porque es verdad que el amor es una luz, pues el amor de Dios es esa luz siempre encendida, que alumbra, que ilumina nuestra vida.
Apreciado Federico y demás amigos de Radio María en la víspera de San José, muy buenas noches. Para el programa de este lunes os presento uno de los éxitos más importantes del cantante valenciano Nino Bravo, que llegó a generar miles de ventas al principio de los años 70. Aborda el tema de la separación y la despedida entre dos personas para explorar nuevos horizontes, pero creo que con la esperanza e ilusión de volver a encontrarse de nuevo después de algún tiempo. Aquí os la canto.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mi campo si me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Será como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre quedará. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Será como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Y es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Nos es querido siempre queda atrás.
Gracias a Paco Fabián por su canción. Y esto nos sirve como colofón de esta primera parte del programa en la que hemos hablado de San José. Preciosa letra que interpretamos como reconocimiento al amor humano, que es reflejo del amor divino, porque Dios ama siempre, siempre, siempre. Por eso, el amor de Dios ha de ser nuestro ejemplo para imitarlo. Y como hemos dicho, en la segunda parte del programa de hoy entramos en la Cuaresma. Pretendemos explicar cómo vivimos este tiempo litúrgico en Andalucía. Todos conocemos las grandes procesiones de las ciudades importantes, pero nosotros hoy vamos a mirar las zonas rurales. En primer lugar, preguntamos a un sacerdote, el padre Antonio Barragán Calderón, párroco en la diócesis de Córdoba. Muy buenas noches, padre, y bienvenido al programa Andalucía Viva.
Muy buenas a todos, queridos radioyentes. A petición de mi amigo Federico, quisiera compartir con vosotros cómo se vive una cuaresma rústica ahora que está tan de moda este término. Es decir, muy sencilla, con pocos triduos, quinarios o salidas procesionales. Vivida más interiormente que exteriormente. Una cuaresma austera, vivida como lo que es, un tiempo fuerte dentro del calendario litúrgico que nos quiere preparar para celebrar la Pascua. Como diría el gran San Agustín, el tiempo de cuaresma simboliza esta presente vida en la tierra con sus adversidades y tribulaciones, y que el tiempo de Pascua simboliza el gozo de la vida futura. Comenzamos el miércoles de ceniza con la celebración de la Eucaristía e imposición de la ceniza, recordando la brevedad de nuestra existencia en esta vida terrena, deseando morir al propio pecado y volver sinceramente a Dios. Tras la celebración es costumbre en algunas aldeas el entierro de la sardina. Algunas personas se visten de luto y van llorando detrás de una figura en forma de sardina grande, hecha con telas y paja, parodiando un cortejo fúnebre que culmina con la quema de la figura. Ceremonia con la que se anuncia el fin del carnaval, el fin de los vicios y desenfrenos que afloraron durante esta fiesta. Un lamento por el fin de una época de holgazanería donde se entierra simbólicamente el pasado para que pueda renacer con mayor fuerza una nueva sociedad transformada. El fuego es símbolo de regeneración y liberación. Es una invitación al pueblo para que reflexione y vuelva al orden. Se termina el acto compartiendo junto a la hoguera un rato de convivencia con sardina y bebida para todos. Durante estos 40 días de conversión se invita al pueblo cristiano a través de distintos actos exteriores e interiores que ayuden a cambiar literalmente de vida, con una mirada a Dios más cercana. Es indispensable el encuentro con Dios en este tiempo. Para ello contamos con la invitación que nos hace el Señor el miércoles de ceniza de potenciar el ayuno, la oración y la limosna. Ayunar no solo en lo referente a la comida, ayunar de ver menos la tele, dejar de fumar, no comer dulces, son muchas las privaciones individuales y comunitarias, como el no comer carne los viernes, actos que muchas personas de las zonas rurales extienden a todos los viernes del año. Todo para dominar las pasiones, adecuar nuestra vida al querer de Dios, soltarnos de todo aquello que en nuestra vida nos tiene atados y permitir abrir nuestro corazón al amor que se nos da. Tiempo para aumentar también, como no, nuestros momentos de oración, de encuentro con Dios, de alimentarnos más de su palabra. Son muchas las personas que en este tiempo meditan las lecturas diarias o alguna lectura espiritual, se hacen más visitas al Santísimo, se procura tener algún rato más prolongado, como una tarde de retiro. Los viernes se reza el Vía Crucis, muchas veces en ausencia del sacerdote, que no puede estar presente en todas las aldeas, pero siempre hay un grupo de personas que les gusta recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros. No suele haber charlas cuaresmales como tal, pero sí se cuidan más las celebraciones de la Eucaristía, aprovechando los grandes mensajes de los evangelios de estos domingos. Un momento especial es el de los actos penitenciales, momento privilegiado para expresar nuestra conversión y que nos prepara de manera singular a la Pascua. Se puede decir que la Semana Santa comienza ya el viernes anterior al Domingo de Ramos, conocido como el Viernes de Dolores, celebrado de manera especial por la gran devoción que se tiene a nuestra Madre en esta tierra. Tras la Eucaristía, pues suele haber un besamano. El Domingo de Ramos se vive como un día de fiesta. Se bendicen las palmas y ramos de olivo que luego pondremos en nuestras casas y balcones como signo de victoria. El Triduo Pascual se celebra también con especial devoción, Hay gente que hace turnos para pasar la noche del jueves al viernes junto al Señor, en el monumento preparado con cariño los días anteriores. En algunos pueblecitos hay procesiones, la gente se turna para llevar los pasos, no hay que ensayar, ni hay banda de música, sino que se va cantando, rezando por varias necesidades o simplemente guardando silencio. El domingo de resurrección, tras la misa de alba, también es costumbre en algunas aldeas quemar a Judas por su traición a Cristo, un muñeco hecho de pajas y madera y tela que cuelga en un árbol alto y que cuando cae al suelo, los jóvenes, los niños lo llevan a la plaza y allí le prenden fuego. Y nada más, amigos, animarles a vivir lo que nos queda de Cuaresma con auténtico espíritu cristiano. Bendiciones para todos.
Muchas gracias por su mensaje de animarnos a vivir la Cuaresma con espíritu cristiano. Y muchas gracias también por sus bendiciones, padre don Antonio Barragán. Y nos ha dicho usted la importancia de vivir la Cuaresma como algo interior, austero, para prepararnos para la Pascua, y cómo eso se vive muy bien en las zonas rurales y en los pueblos pequeños, en las aldeas de nuestra Andalucía. Pero para todos, para los que viven en esas zonas pequeñas como para las grandes ciudades, es indispensable el encuentro con Dios a través del ayuno, de la oración y de la limosna. Y todo para permitir abrir nuestro corazón al amor de Dios. Y también hablaba del tema de la lectura espiritual, estar más cerca del Señor y la importancia de la devoción a la Virgen de los Dolores en esos pueblecitos pequeños, como ese viernes anterior al Domingo de Ramos se vive con mucha intensidad, con mucho amor a la Virgen María. Pues bien, en la Cuaresma, en toda Andalucía, hemos dicho que se vive de manera singular, y esto también se nota en las comidas, porque hay comidas de Cuaresma, igual que hay comidas de Pascua. Y para conocer un poco esto, vamos a preguntar al profesor Manuel Antonio Guerrero Capote, que es especialista en estos temas, y ya lo van ustedes a comprobar, a quien pedimos nos explique la gastronomía cuaresmal. Muy buenas noches, don Manuel. Bienvenido al programa Andalucía Viva y adelante, le escuchamos.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Hoy, a petición de don Federico, tengo la oportunidad de hablaros de un suculento tema. De hablaros de la gastronomía cuaresmal, lo cual no es un tema baladí ni un adorno más de un tiempo litúrgico, pues en el catolicismo nada sobra ni nada es superfluo, ya que las tradiciones, los usos y las costumbres ayudan a hacer que el Evangelio penetre más hondo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso sumerjámonos en este suculento tema. Pero para entender el significado de la gastronomía cuaresmal, hemos de profundizar primero en cómo era la práctica cuaresmal en el tiempo en el que estas recetas y estas costumbres surgieron. Ya que hoy día, faltando una práctica generalizada de la cuaresma y teniendo una disciplina eclesiástica muy relajada respecto a esta, a veces no se entiende el porqué de estas costumbres culinarias típicas de este tiempo. Antes de la publicación del Código de Derecho Canónico de 1917, la práctica general para toda la Iglesia Universal era que todos los días de Cuaresma eran días de ayuno. Esto consistía en que se reducía la ingesta de alimentos a una sola comida al día, que normalmente era el almuerzo, que se complementaba con otras dos pequeñas tomas de alimentos, denominadas colaciones, una en la mañana, en el desayuno, y otra en la noche, pero de una cantidad que no pudiera parangonarse de ninguna manera con una comida. Además, eran días de abstinencia, es decir, en los que no se podía comer ni carne, ni derivados de la carne, ni caldo de carne, todos los viernes y todos los sábados de Cuaresma, además del miércoles de ceniza. Además, era una ley que regía para toda la Iglesia Universal que no se podían consumir durante el tiempo de Cuaresma ni lácteos ni huevos. Este último precepto es el que hizo que en muchos países de Europa el retorno al consumo de los lácteos y de los huevos fuera un signo distintivo de la llegada del tiempo pascual, con tradiciones como la de los huevos de Pascua, por ejemplo. En España, sin embargo, la práctica cuaresmal era muy distinta, porque España tenía un privilegio dado por los sumos pontífices allá por el tiempo de la Reconquista, según el cual se mitigaba las exigencias cuaresmales para los españoles en atención a la dedicación que tenían en la Reconquista de tierras para la cristiandad. Una vez terminada la Reconquista, los españoles pudimos seguir sirviéndonos de la bula de Santa Cruzada, simplemente con la exigencia del pago de una limosna a la iglesia, de la cual estaban exentos los pobres. Según la bula de Santa Cruzada, eran las exigencias cuaresmales para el pueblo español era ayunar los miércoles, viernes y sábados de cuaresma y practicar la abstinencia los viernes de cuaresma. Además, eximía al pueblo español de la prohibición del consumo de los lácteos y de los huevos durante el tiempo de cuaresma. Estas leyes son las que hicieron que floreciera una rica gastronomía cuaresmal en todo el orbe cristiano y especialmente en nuestro país, ¿no? La práctica de la abstinencia de los viernes de cuaresma dio lugar, en primer lugar, al surgimiento de una amplia gastronomía que se centra en el bacalao. Ya en el libro del Buen Amor representa al arcipreste de Ita a Doña Cuaresma expulsando a don Carnal de la ciudad con un bacalao en ristre. Así, el bacalao se convirtió en el principal sustitutivo de la carne y en el pescado identificatorio de la cuaresma. Y surgieron así esos maravillosos guisos de papas con bacalao o el llamado potaje de vigilia, en el que se sustituye el chorizo por el bacalao, o las albóndigas de bacalao, o el bacalao con tomate, ¿no? La otra dirección en la que tomó la gastronomía de vigilia o la gastronomía para practicar la abstinencia de carne fue el uso de la verdura. A lo que converge también que en la primavera que está despertando en estos momentos, la huerta nos brinda unas maravillosas verduras que hacen las delicias del fiel que practica la abstinencia de los viernes, como pueden ser la haba, la alcachofa o la espinaca, que preparadas con garbanzos son una maravilla, ¿no? Pero incluso más identificativas que estas verduras cultivadas son las verduras silvestres, que tienen un papel fundamental en la gastronomía cuaresmal del sur de España, como son, por ejemplo, los espárragos silvestres y la señora de todas las hierbas silvestres de la gastronomía, que es la tagarnina, que para el que no conozca es una especie de cardo que está lleno de muchos pinchos, pero una vez se pela y se cocina se convierte en un bocado exquisito. Con él se pueden preparar potajes de tagarnina o revuelto o un sinfín de platos. Pero no podríamos cerrar este recorrido por la gastronomía cuaresmal sin reparar en el amplio elenco de dulces de cuaresma, que muchos de los dulces de cuaresma habituales en España serían imposibles sin la bula de Santa Cruzada, porque es omnipresente en todos los dulces de cuaresma la presencia del huevo, y en muchos de ellos la de los lácteos. Alimentos que estaban excluidos durante la cuaresma en la ley de la Iglesia Universal. Sin embargo, en España, como ya hemos dicho, se podían consumir. Y esto es lo que ha hecho posible que podamos deleitarnos con las torrijas o los pestiños. Y nada más, señores, ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Un abrazo en Jesús y María.
Muchísimas gracias por las interesantes explicaciones gastronómicas del profesor Manuel Guerrero Capote, a quien emplazamos para otro programa, porque seguro que este asunto del buen comer interesa a todos nuestros oyentes. Otro aspecto cuaresmal es la música. En Cuaresma se escuchan marchas procesionales y cantos penitenciales. Bueno, pues nosotros ahora, seguidamente, vamos a escuchar a la Escolanía Domus Carmina de Sevilla interpretar el canto Sanguinis et Aquae, sangre y agua. Agradecemos a la Escolanía Domus Carmina la interpretación de Sanguinis et Aquae, sangre y agua, con arreglo coral propio sobre el preludio de Federico Chopin. Y con esto pasamos a otro aspecto cuaresmal que se vive también mucho en Andalucía, el pregón de Semana Santa. Para explicarnos ese anuncio de la Semana Santa, que es el pregón, contamos en esta ocasión con Alejandro Baena, que ha sido el pregonero de la Semana Santa de Baza este año 2024. Hace escasas horas estaba pronunciando su pregón en la ciudad de Baza. Agradecemos su presencia y bienvenido al programa Andalucía Viva. Alejandro, adelante.
Hace más de 2000 años, sobre los caminos polvorientos de un pequeño país, sonó una voz nueva y espléndida que traía una palabra, distinta de todas las demás palabras para nosotros. El hombre fue ejecutado y sus enemigos lo dieron por muerto, pues no sabían que no se podía matar a un hombre que era más que un hombre. Pero no callaron su voz ni su palabra. Después de más de 2000 años, este hombre, su voz, su palabra, aún están aquí. Es camino por donde andamos. Es verdad tras la que vamos. Es vida que hay que vivir. ¿Qué voz es esta que no cesa? Pero, ¿cuál es esta palabra nueva? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Buenas noches a todos. Paz y bien. Así iniciaba yo mi pregón ayer por la tarde, domingo 17 de marzo, en el Teatro Ideal de la ciudad de Baza. Hacer un pregón requiere de un tiempo de preparación, de un tiempo de meditación y de saber a quién se escribe, cómo se escribe, a quién va dirigido. No se puede, o creo que no se puede, explicar qué es un pregón, puesto que en esta nuestra Andalucía, nuestra idiosincrasia hace que cada región, bueno, cada provincia, viva la manera, la Semana Santa de una manera diferente. Claro es, no podemos negarlo, que Andalucía está bien diferenciada en una Andalucía oriental y en otra occidental. Por eso podemos decir claramente que en cada capital de provincia y sus comarcas viven la Semana Santa de manera algo diferente. En el caso de la Semana Santa de aquí, de nuestra zona del norte de la provincia de Granada, yo puedo hablaros de la Semana Santa de Guadix, puesto que es mi lugar de nacimiento, y de la Semana Santa de Baza, que es mi lugar de residencia desde hace 18 años. Como pregonero de la Semana Santa de Baza, pues nuestra forma aquí de pregonar en los últimos años, teniendo en cuenta grandes pregoneros que hemos tenido recientemente, como Ramón Rodríguez Carpio o Juan Antonio Díaz Sánchez, la forma de pregonar es una forma poética, es una forma muy de exaltación hacia los titulares. En este caso, al ser el pregón oficial de Semana Santa de la ciudad, tenemos que exaltar a todos y cada uno de los titulares que procesionan durante la Semana de Pasión. Pero yo, ayer, al ser el pregonero oficial, pues me tomé la licencia no solamente de exaltar a los titulares de cada una de las hermandades y cofradías, sino también hacer referencia a algunos de los sacramentos, como puede ser el del matrimonio, el de la penitencia, por supuesto la Eucaristía. Y evidentemente si hablé de los sacramentos, también tenía que hablar de los ministros de Dios que administran esos sacramentos. Me voy a permitir que os lea también un pasaje de mi pregón de ayer, en el que precisamente hablaba de los ministros de Dios. Oh bendito ministro de Dios mismo, que en tus manos mismas llevas al Cristo vivo en cuerpo y sangre. Hazme ver la luz interior, el sol que amanece y la luna que adormece. A ese Cristo vivo que en la hostia ahora consagrada está presente. Oh bendito sacerdote, no desfallezcas, sé nuestra luz. Así como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina y eterna lo que se somete a su poder. Ese eres tú, bendito sacerdote, alma y vida de la parroquia, amigo incansable en el camino, con aliento reconfortador, Eucaristía del peregrino, consuelo y perdón para este pobre pecador. Como ya he dicho antes, la exaltación a cada uno de los titulares para mí ha requerido un tiempo de preparación, un tiempo de oración. Así lo he hecho durante esta cuaresma. El preparar este pregón ha sido para mí una excusa perfecta para adentrarme un poco más, si cabe, en la fe cristiana. Por eso tomé la decisión que durante cuaresma haría una hora de oración delante de cada uno de los titulares de la Semana Santa de Baza. En esa hora de oración, además de rezar el rosario, además de hacer la lectura diaria del Evangelio, también le pedí a cada uno de esos titulares a través de esta oración. Santísimo Señor mío Jesucristo, amantísima Virgen María, hoy estoy aquí ante ti para pedirte, no por mí ni por los míos, sino por todos y cada uno de los miembros de tu hermandad, costaleros y acólitos, ciriales y conciliario, junta de gobierno y nazarenos, mantillas y bandas de música, cruz de guía, guiones y estandartes. Dales, Señor, una buena estación de penitencia. Dales, Madre, la fuerza para soportar el dolor que tu Hijo por nosotros soportó. A través de esta oración le he pedido al Señor y a la Virgen pues que esta semana que ya comenzamos con este próximo domingo, Domingo de Ramos, comenzamos nuestra semana más santa. Pero bueno, aquí también en Baza tenemos la buena costumbre de tener siempre muy presente a nuestra patrona, a la Virgen de la Piedad, que aunque sea una hermandad de gloria, de una festividad de gloria que celebramos el 8 de septiembre, pues aquí en Baza siempre se tiene muy, muy presente. También en los pregones oficiales que se vienen dando desde hace aproximadamente unos 30 años. Os leo a continuación los versos que le dediqué a nuestra patrona. Madre mía de la Piedad, Virgen bendita y primorosa, ten piedad de mí y de todos tus cascamorras. Que aunque estemos en cuaresma, ya lo sabes, madre mía, siempre te tengo presente cada día de mi vida. Que llegando el día 8 nunca te falte una flor, ni tampoco un horquillero portándote con honor. Dame aliento y dame fe de esa que tú siempre das. Dame fuerzas para ser de tu paso el capataz. Y que nunca, nunca me falte la alegría y la voluntad para gritarte siempre fuerte, ¡viva la Virgen de la Piedad! No quiero extenderme mucho más, pero sí me gustaría despedirme, igual que lo hice ayer, con los versos finales de mi pregón a la Semana Santa de Baza. Con esto también quiero desearos a todos que tengáis una magnífica Semana Santa, que el tiempo no impida que todos y cada uno de los pasos y de las hermandades y cofradías puedan realizar sus estaciones de penitencia. Cofrades de Baza, hermanos todos, hijos de Dios, perdonad mis osadías y mis faltas, por favor, que tan solo he pretendido alentar vuestro corazón. Esta voz que hoy os Cofrades de Baza, hermanos todos, hijos de Dios, perdonad mis osadías y mis faltas, por favor, que tan solo he pretendido alentar vuestro corazón. Esta voz que hoy os habla, pregonando ya llega al final, mas no me tengáis en cuenta unos cuantos versos más. El sentimiento más cofrade que ha sentido está excitado no ha sido la lectura de un pregón casi acabado, sino el estar entre vosotros con mi corazón en una mano y en la otra el sentimiento de sentirme bastetano. He dicho.
Muchas gracias a Alejandro Baena, pregonero de la Semana Santa de Baza, por su explicación del pregón. Y con esto se nos termina el tiempo del programa. Se nos ha ido en un vuelo, como casi siempre. Agradecemos muchísimo a todos los que han colaborado en la edición del programa de hoy. Agradecemos especialmente a nuestros oyentes que nos acompañan una quincena más. A todos les deseamos una santa cuaresma y que nos preparemos para bien para la Semana Santa. Nosotros nos vemos dentro de 15 días, nos encontraremos dentro de 15 días, si Dios quiere, que será el día 1 de abril, a la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Hasta entonces, continúen por favor con la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia las vidas. Muy buenas noches para todos.
Han escuchado en Radio María Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.